Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, encantado de saludarlos a ustedes, a Sam, a Yamil y a todos sus oyentes.
Cuéntenos exactamente, ¿se va para la Jurisdicción Especial para la Paz?
Pues eso depende del proceso. Yo quiero hacer claridad sobre el particular, porque es que la gente comenta con frecuencia la JEP y sienta en cátedra, y a mí me asombra ver abogados connotados diciendo lo que se puede hacer y no se puede hacer, quiénes pueden acogerse y quiénes no pueden. Y hay que conocer la ley a fondo, porque es una ley absolutamente nueva sobre la que no se puede sentar cátedra de la manera a veces despectiva como se hace por algunas personas. Esa ley la creó el Congreso de la República, no me refiero al acuerdo de paz, no me refiero a las decisiones que tomaron en La Habana, ni a las opiniones que tienen aquí los unos y los otros. Es una ley de la República que cobija a los colombianos. Tiene cuatro capítulos. Uno que tiene que ver con la amnistía general, injure, se dice así, para aquellos que usaron el uniforme y tuvieron rebelión, no tienen delitos atroces. Otro que tiene que ver a los hombres de la FARC que cometieron delitos graves, entonces son juzgados y tienen un tratamiento especial, la fuerza pública. Y hay un capítulo especial para los agentes del Estado. Agentes del Estado son funcionarios o empleados públicos que sirvieron al país y que por alguna razón tienen una imputación o una condena por un delito que tuvo que ver con la confrontación armada. Esas personas, si su delito tuvo que ver con esa confrontación y piden la admisión en esta ley 1820 y se someten a la denominada sala de decisiones jurídicas de la JEP, pueden tener derecho a la renuncia a la persecución penal, que es lo que a mí me interesaría.
Sí.
La renuncia a la persecución penal, que implica que le quiten a ustedes su trayectoria vital, toda en la hoja de vida, toda esa trayectoria que le ensucia las posibilidades de usted ser un hombre internacionalmente libre.
Pero entonces, si le entiendo bien, porque esto por supuesto, me imagino yo, usted lo ha consultado con su equipo, con su pool de abogados. Ahora, dentro de este tema, ¿cómo ve usted su entrada a la JEP? Es decir, lo que usted ha hecho, por lo cual usted ha sido condenado en Colombia, ¿puede entrar dentro de ese marco de crímenes, delitos, ilícitos o actividades cometidas durante el conflicto?
Por supuesto, si no trataría de aspirar a él. Hay que hacer una claridad importante. La sentencia no se va a revisar en estos casos por la justicia especial, porque ahí dicen es que si usted va a pretender que le revisen la sentencia. No, yo tengo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que no comparto para nada, que me pareció una injusticia, que me pareció una equivocación. Eso lo estoy peleando en dos vías. He solicitado que me den una doble instancia y la Corte no ha querido darnos doble instancia como la tienen todos los seres humanos protegidos por el derecho internacional humanitario, o en el organismo internacional mostrando que no se nos respetó el debido proceso. Pero eso es otro paseo y no entra en discusión aquí. Aquí lo único que entra en discusión es lo que usted acaba de decir. ¿Su delito tuvo que ver o no, según dijo la Corte, no yo, con la confrontación armada o el delito o el conflicto que dice la ley? Eso, y era agente del Estado. Bueno, primero, es obvio que yo era agente del Estado como ministro del Interior y de Justicia. Eso es obvio, no necesito probarlo. Y la otra parte, el delito que le atribuyeron y por el que fue condenado, que yo no lo acepté, pero ese delito que fue tratar de lograr la continuidad de la seguridad democrática a través de la reelección para, como lo dije yo en el Congreso, continuar la lucha contra las organizaciones armadas, terroristas, FARC, ELN, paramilitares y todos aquellos metidos en el narcotráfico. Sí, ese fue el objetivo que yo mismo presenté ante el Congreso y defendí, que la seguridad democrática servía, que no hablaran de Uribe, o sí, Uribe no, que la seguridad democrática servía para continuar la tarea de limpieza de este país, de esos grupos.
Le entiendo su argumento, exministro Sabas Pretel. Quisiera ahora saber algo, porque hay también una discusión jurídica alrededor de este punto, y es, si usted, para ser beneficiario o para acogerse o para ser, digamos, signatario de esa Justicia Especial para la Paz, debería admitir conductas delictivas y, digamos, contribuir a con confesión o con delación. ¿Qué le dicen sus abogados al respecto?
A mí me tendría que matar para yo ir a aceptar un delito. Si estoy aquí por haber rechazado esas acusaciones y me pusieron dolorosamente preso, para mí es muy duro que la Corte, la Sala Penal haya dicho cosas como esta. A Sabas Pretel no le pudimos probar que hubiera hecho el ofrecimiento a Teodolindo Avendaño, pero como era un ministro y era un ministro destacado, entonces seguramente se supo quién lo ofreció. Luego es coautor del delito, tenga 80 meses de cárcel, como si yo fuera Pablo Escobar. Es una cosa que clama al cielo, y eso, por eso lo estamos reclamando a nivel internacional. Yo me siento muy, muy perseguido simplemente por una confrontación que hubo en su momento entre el gobierno y la Corte, y le hemos pagado una cantidad de personas inocentes. Pero yo no voy a discutir eso ahora con la Corte Suprema. Me defendí, no aceptaron mis argumentos, me condenaron. Entonces, voy ahora a reconocer eso, ni muerto. Entonces, el acta que lo obliga a uno a firmar para presentarse en esas circunstancias, yo sí dejé muy claro cuál era mi punto de vista sobre el particular, y si quiere, se lo leo. Hacen a veces un acta muy sencilla, que me comprometo a la no repetición, etcétera. Yo no, de ninguna manera, estaba dispuesto a firmar una cosa de esas. Eso yo le, con todo respeto, y quiero decir que vino aquí una señora, Natalia, y otro doctor, Diego, y grueso, gente respetable, que me escucharon con paciencia y me recibieron el acta que yo propuse, no la que se sugería. ¿Por qué? Porque digo con toda franqueza, yo reitero que estoy de acuerdo con lo firmado en la ley, en el sentido que decir la verdad ante la justicia transicional, como siempre lo he hecho en la justicia ordinaria, no implica aceptar responsabilidad ni haber cometido delito alguno. Uh-huh. Y además reitero, como honesto agente del Estado, fui contraparte de las organizaciones terroristas y armadas al margen de la ley, que ahora lo llaman conflicto armado. Nosotros le decíamos la confrontación contra la FARC, la guerrilla, los paramilitares, etcétera. Entonces, fui el agente del Estado y fui contraparte de esos grupos. Luego, mi delito, mi condena tiene que ver como agente del Estado que hizo parte de esa dificultad. Además, que mi sentencia nunca afirmó y dijo con claridad que yo no recibí enriquecimiento ilícito ni nada por el estilo. Es decir, yo no tengo víctimas a las que les hice daño. Entonces, ¿me someto a quién? A la sala de definición de situaciones jurídicas de esta Jurisdicción Especial para la Paz, para que ellos decidan si yo era agente del Estado, que es bastante obvio, y si mi defensa y el delito que se me acusó tuvo que ver con la continuidad de la seguridad democrática que era parte de la confrontación armada. Sí, es bastante obvio, pero uno no sabe qué vayan a definir. Pero como eso me puede prolongar, mi querido Hassan, yo puse como condición que solamente me iba en libertad condicional, mientras lo decidían, me iba en el entendido que yo podía seguir haciendo la tarea que estoy haciendo aquí de revisión de la pena, porque una vez que me instalaron aquí en el centro de reclusión media en Cartagena, yo enseguida dije, me dedico a redimir. ¿En qué consiste la redención? Escribir libros. Estoy escribiendo 4 libros. Uno sobre mi caso, y lo tengo todo contado con las voces de la uno y del otro.
Sí.
Cuando yo preguntaba, yo ofrecí, no, usted no ofreció, usted solamente firmó un decreto, cosas de ese tipo que dijeron los testigos, no quiero otra vez entrar en controversias, y todo el texto de dicha defensa. Si eso se me acepta así, entonces es claro que yo puedo ser beneficiario. Entonces estoy aquí enseñando, además de escribir libros, estoy enseñando a los infantes. Me encontré que los infantes de Marina no son bachilleres en un gran alto porcentaje. Los enseñamos a disparar y los mandamos para el monte.
No, de acuerdo. Ahora, acá hay otro tema que quisiéramos profundizar.
Es que usted ya lleva más de 25 meses allí detenido, pero cuando usted dio la noticia de que quería postularse precisamente a la JEP, se conocieron diferentes reacciones y mucha polémica, incluso en el Centro Democrático. Usted ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué le dijo cuando usted dijo, venga, estoy dispuesto a que analicen mi caso por parapolítica?
Sí, es un delito, ya estoy condenado, es una atrocidad. Pero yo le dije al presidente, yo me someto, ¿por qué? Porque es una ley de la República. Yo estoy hablando del Tratado de Paz. Porque hay algunas personas que invocan el Tratado de Paz por esto. Nadie invoca para acogerse a la Constitución que Rafael Núñez en su momento dijo esto o lo otro. No, la Constitución dice tal cosa. La ley dice, tengo derecho a la renuncia a la persecución penal que le quita de la hoja de vida esas atrocidades. ¿Para qué? Para alargarme si es necesario ese país, para lo que sea, para estar tranquilo. Mis nietos. Entonces el presidente me respeta mi punto de vista. Y lo que sí es obvio es que yo de ninguna manera voy a cogerme diciendo que cometí ningún delito. Y cuando la JEP tuvo la gentileza, la señora Natalí y el señor Grueso, que vinieron a nombre del secretario general, decir, bueno, aceptamos, esa es su acta, entréguela. Y entrego esta parte que le estoy diciendo, sí. Con el compromiso de que yo pueda, mientras decide la sala, porque yo no voy a estar sujeto 6 meses esperando que decidan la sala,
claro,
y otra vez lo regresen a uno por algunas razones que no quiero ni pensarlas. Entonces yo voy a seguir educando a los infantes de Marina, que ya 70 se graduaron de bachillerato, sigo haciendo una tandanada como de 200,
doctor Pretel,
y sigo haciendo una labor social.
Y le hago una última pregunta que no tiene que ver con justicia, sino con su caso, con su vida pública. Usted habla de que aquí pues no había conflicto, pero pues usted participó en innumerables comisiones de paz. Usted hacía parte de esos esfuerzos de la sociedad civil que estuvieron en Río Verde, en Antioquia, que estuvieron en Maguncia, en Alemania, tratando de dialogar con el ELN, en fin. Y pues usted era un dirigente gremial muy connotado que hace su último congreso de FENALCO, y una semana después, estando en México, el presidente Uribe lo llama y le dice, oiga, ¿usted por qué no me acepta este ministerio? Tantos años después usted no dice, ¿yo a qué horas me metí en este berenjenal? Yo no debía haber aceptado nunca esto. ¿Yo por qué me metí a este tema de la política? ¿No ha habido nunca ese arrepentimiento?
Arrepentimiento no, pero reflexión sí. El presidente Uribe me llamó, yo estaba en Acapulco, en un congreso mundial de comercio que habíamos fundado, yo era el presidente de esa organización, estaban los señores de Walmart, del norte de Estados Unidos, los de Falabella, del sur, los de Colombia, en fin, de Centroamérica, y yo les dije que iba a echar un discurso y me llamó el presidente, y yo le dije al presidente, yo no soy cliente para estar en otras ocasiones, me habían ofrecido para estar en un ministerio, y estoy haciendo bien mi labor aquí. El presidente me presentó un argumento muy, muy claro, me dijo que ustedes, el sector privado, para criticar, son los campeones. Cuando se llama a servir a la patria, sacan el cuerpo. Entonces, bueno, presidente, voy para allá y allá conversamos. Cuando yo salga aquí después de echar mi discurso, etcétera. Me vine para Colombia y me encontré que ya me habían nombrado, casi me enfermo. Me tomé unas pastillitas y al poco tiempo arranqué como un tiro y a trabajar como siempre lo he hecho. Pues, esos 64 proyectos de ley, y conseguí la plata para construir 15 cárceles. Monté una extradición razonable. 550 personas fueron extraditadas con mi firma. Entonces yo, cuando ya abrí y lo religieron, pues yo me fui para Europa, a Roma, de embajador, y pensaba venir al poco tiempo cuando empezaron estas atrocidades de lo de Gis, que ha sido una cosa que es de Ripley, y cuando se lea todo lo que yo he escrito sobre él, la gente me va a sorprender, pero eso no es un tema ni de esta conversación ni de la JEP. La JEP es única y exclusivamente en el tema de agente del Estado que participó en la confrontación. ¿Por qué yo no hablo de conflicto armado, ni Uribe, etcétera? Porque es que internacionalmente, a mí me importa un comino la palabra, para serle franco, pero es que internacionalmente conflicto armado implica guerra civil entre dos partes y se les daba connotación de ese tipo, para acuerdos y para mil cosas. Nosotros siempre pensamos que la sociedad estaba confrontando unos grupos terroristas y por eso lo llamábamos confrontación armada. Yo hice la ley de justicia y paz y ahí no se habla de conflicto armado, sí. Se habla es de eso. Esa es la diferencia. Pero ya la ley salió y lo llaman conflicto armado. Bueno, yo lo llamaba de otra manera. ¿Me acojo a la ley en qué sentido? En el sentido de que si puedo decir, como lo dije, que no cometí ningún delito, entonces, y que nunca se me acusó de enriquecimiento ilícito, puedo ser beneficiario de la libertad. Pero la libertad, yo por unos meses no me voy a poner en esto, porque yo en 3 años o algo así, saldría de aquí, cuando cumpla 3 años, por redención y por buena conducta. Yo lo quiero es para que yo pueda salir internacionalmente de este país sin tener el San Benito de una persecución penal en la hoja de vida. Eso es claro. Todo.
No, lo entendemos perfectamente y por eso queríamos conversar con usted esta mañana y saber exactamente cuáles eran las motivaciones por las cuales usted acudiría a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Le agradecemos mucho estos minutos y el tiempo para poder conversar con usted.
Que Dios guarde, y todo esto se lo digo con toda franqueza, lo hago por mis nietos. Yo no quiero que ellos piensen que su abuelo terminó preso siendo ministro. Ellos saben que no, pero yo me escribo con ellos con memes y con móviles que les mando, GIF y cosas de ese tipo. Y siempre me dicen, Velo, te queremos mucho, pero qué injusticia. Entonces me dan ganas hasta de llorar. Yo no acepto haber cometido ningún delito, y así lo dice la misma ley 1820, que no decir la verdad no implica reconocer delito alguno. Hay quien sienta cátedra en los medios sobre eso, y a mí me da hasta pesar, porque yo sí que conozco esa ley y veo que a veces se improvisa sobre ella.
Gracias, exministro Sabas Pretel.
A ustedes un fuerte abrazo.
Pues este es el caso, Angélica. Un caso sobre el cual ya tuvimos la oportunidad de hablar con el exministro Diego Palacio.
Sí, quien se encuentra recluido en el Cantón Norte. Él también ya hace 2 años está en este mismo proceso, al igual que el exministro de Defensa, Alberto Velázquez, quien se encuentra recluido y quien dijo, yo sí prefiero guardar silencio hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz me resuelva algo.
Y nos faltaba hablar también con el exministro Sabas Pretel. Acabamos de hacerlo. 7:48 de la mañana.